¿Tenemos ya a nuestro invitado?
Pues ya tenemos a nuestro invitado.
Que seguro que está en alguna escalerilla de avión, porque está el turismo como para no parar.
O no, o a lo mejor desde una atalaya, ¿no? Divisando todo cómo está funcionando en estas primeras horas de libertad, ¿no? De acceso a esa libertad de movimiento, tanto por parte de los españoles como por parte del resto de ciudadanos europeos y extranjeros que llegan ya a nuestro país. José Luis Toreda es el vicepresidente de Exceltur. Exceltur reúne a 31 empresas relevantes de toda la cadena turística nacional, Federico.
Sí, pero además digamos que son los hoteles de fuste, que tienen muchos clientes extranjeros y que son los grandes hoteles, los que recaudan más dinero. Hablamos con él hace tiempo y nos habló de la situación extrema, pésima del sector. Entonces, lo primero, antes de entrar a preguntarle qué es lo que piensa de cómo está el patio, don José Luis, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, ¿qué se ha cumplido y en qué no les han hecho caso a ustedes, a los que están en este sector? Bueno, aparte de insultarlos y decir que no tienen valor añadido y todas esas cosas propias de un gobierno comunista, pues... ¿Qué es lo que ha echado usted en falta cuando se reunieron el otro día con la gente del gobierno con respecto a sus peticiones? Porque salieron de allí que parecía que salían de un dentista de los de antes.
Mire usted, más allá de la buena voluntad y voluntarismo en dibujar un escenario donde sí había una dirección correcta, lo que echamos de menos es muchísima munición en los cañones para apuntar en esa dirección. La verdad es que escuchamos un plan manifiestamente mejorable e insuficiente, y por lo tanto a la primera pregunta, tras haberles enviado tropecientos documentos con sugerencias e importes, pues poco caso nos hicieron. Digamos que sí, que la dirección era correcta, pero faltaba muchísima munición para la gravedad del problema que se anticipa ahora que está empezando. Realmente esto se va a complicar en estos meses de verano, más allá de que llevamos 3 meses y medio absolutamente parados, y por lo tanto la medicina y los tratamientos que sugeríamos tomar en 2 grandes etapas, una primera de salvamento y de rescate de aquí a final de año, bueno, pues no han tenido en términos económicos las cantidades ni los importes que nos parecen imprescindibles para poder de alguna manera aguantar el sector con el mínimo número de empresas en concursos de acreedores o quiebras.
Una de las cosas sobre las que nos advirtió en la entrevista anterior fue que la competencia, es decir, que aunque el pobre hombre este de... Bueno, pobre, debe ser rico. El de consumo decía que no, que el, nada, esto es un desastre, el turismo en España no significa nada, no crea nada. Pero la verdad es que la competencia es tremenda. El más competitivo de todos los sectores de turismo que hay en el mundo es el español. Pero usted nos advertía que como no nos espabilemos, nos iban a ventilar la merienda, porque había mucha gente con ganas de entrar en ese lugar de privilegio que ha ocupado el turismo español desde hace tiempo. ¿Cómo ve usted el hecho de que, por ejemplo, 2 competidores directos, no por lo bajo, sino por lo alto, como son, por ejemplo, Francia o Italia, hayan procurado aligerar la carga fiscal? Si no tienes dinero en la caja, por lo menos perdona lo que tengas que cobrar, mientras que en España pues todos son promesas, pero no ha habido ninguna cuestión concreta. O sea, da la impresión de que piensan que bueno, las cosas ya se arreglarán, y si no se arreglan, pues ya se arreglarán. Yo no he visto al menos una propuesta de rebajas fiscales, que es lo que ha pedido el sector. Denos 6 meses de carencia. Dicen que a lo mejor que pueden darle créditos ICO, que como hay que devolverlos, menudo regalo, ¿no?
Bueno, esa es precisamente una de las observaciones en contra de la eficiencia de este plan que han presentado. Y la diferencia de otros sectores de la economía, y creo que ya se lo expliqué en la anterior entrevista, nosotros todas las noches de hotel que no se vendieron ayer, billetes de avión, etcétera, platos de restaurante, son facturación perdida. Por lo tanto, llevamos 43.000 millones de euros de actividad perdida en estos 3 meses y medio que terminan ahora en junio, para los cuales no son realmente créditos ni avales lo que necesitamos, teniendo en cuenta que viene ahora 3-4 meses de verano a medio gas, cuarto de gas, que en principio pueden llegar a aumentar hasta 80.000 millones de euros el menor actividad. Por lo tanto, no son financiar esta pérdida de actividad y llevárnoslas a 5 años, sino ver cómo podemos compensar una pérdida de actividad forzosa por haber tenido que cerrar los establecimientos y siguiendo exactamente el mismo criterio con el que España acertadamente está tratando de negociar en la Unión Europea, que la mayor parte de estos fondos, sean cual sea la cantidad que finalmente llegue, sea de transferencias sin necesidad, bueno, a fondo perdido. Bien, nosotros en estos momentos ya estamos en la etapa de, por favor, no más créditos y no más avales, sino ya necesitamos transferencias o reducción de costes por vía fiscal, redúzcanos el IVA, redúzcanos impuestos, en definitiva, denos un escudo de liquidez para poder aguantar ya no lo que llevamos encima en las espaldas, que ya es durísimo, sino lo que nos espera en estos próximos 3 meses de verano. En concreto, tiene usted toda la razón. Una parte importante, que además ya todos los economistas ya lo están insinuando, es que necesitamos unas transferencias directas para poder aliviar una pérdida de actividad, no refinanciarla a 5 años.
¿Qué cree usted que va a pasar por último? Y le cedo ya los trastos de preguntar a Luis y a Isabel. ¿Qué cree que va a pasar esta temporada? Porque evidentemente ya de por sí los augurios eran malos, pero la situación de inestabilidad que hay en todas partes, incluyendo la campaña electoral americana, que siempre es una fuente de inestabilidad en cualquier sitio, y los enredos del Partido Comunista Chino, que es la primera empresa del mundo en todos los sentidos, pues es que no dejan de aumentar, más la posibilidad de un rebrote. ¿Qué cree usted que puede pasar este verano y, sobre todo, cómo puede el sector turístico sobrevivir hasta Navidad, al menos, que sería la última posibilidad de hacer caja?
Bueno, esa es la gran pregunta. Es decir, nosotros hicimos y hacemos trimestralmente unas encuestas a todos los distintos subsectores, a más de 2.500 unidades de negocio de todo, parques temáticos, museos, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etcétera, para tener un espectro muy amplio de todo el territorio nacional. Y lo que nos han dado son unas expectativas pues realmente preocupantes en cuanto a lo que esperan en estos meses que vienen. La evolución de la demanda extranjera, en el mejor de los casos, o sea, están esperando que en el mes de julio tener un 33% de la del año pasado, en el mes de agosto a todo lo más un 40% de la del año pasado y en el mes de septiembre que varía recuperándose un 60% del año pasado. En total estaríamos hablando de que como mucho la demanda extranjera en promedio en lo que queda de año sería un 40% equivalente a la del año pasado. En cambio, la demanda nacional mejora un poco, por no darles todo el desglose y no marearles, alrededor de un 60% de la del año pasado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el sector turístico tiene unos costes de explotación altos, con unos puntos de muertos bastante altos. Es decir, a partir de cubrir esos costes, la posibilidad de tener beneficios es bastante progresiva y alta, pero por la misma regla de tres, de no llegarse a cubrir esos costes, las pérdidas son monumentales. Con lo cual, hay todavía muchas dudas en el sector sobre quién, cómo y cuándo van a abrir. Y desde luego no abrirán, con todas las dudas que existen, si no se destraba un elemento clave que al día de hoy, a apenas 10 días de que termine el plazo, todavía no está resuelto: la extensión de los ERTEs. Es clave para poder dar la tranquilidad de que se pueda ir incorporando empleo y, consecuentemente, ir abriendo establecimientos en la medida en la que la demanda vaya apareciendo. Porque este año, más que nunca, aunque ahora veamos fotos en los aeropuertos, que efectivamente está empezando a llegar gente, estamos partiendo de cero. La dificultad será cuando, dentro de 10 días, 15 días, veamos si realmente está llegando el número de gente española y extranjera que desearíamos, porque usted hacía un comentario al principio, hemos tardado en España con todo ese rompecabezas de cuándo abríamos las fronteras, no abríamos las fronteras, mientras otros países anunciaron hace más de un mes que las abrían ayer o hoy. Nosotros hemos tardado una semana y en el caso del mercado inglés las hemos abierto el viernes, con lo cual la capacidad de reacción de que nos llegue este turismo extranjero va a ser más lento. En definitiva, todavía mucha incertidumbre. Esperamos todavía que sea la demanda española, pero no basta, la que sea un poco la que más tire este verano, la demanda extranjera todavía será reacia, pero en distintas partes de España esta carencia de demanda extranjera va a pasar una factura importante al final del verano, que es cuando se prevé el momento más crítico, más decisivo y para la cual deberíamos de tener todas las medidas de rescate previstas para que el tejido empresarial, sobre todo de buenas empresas, no vaya a desaparecer por falta de liquidez.
A ver, Isabel, Luis.
Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días y mucho ánimo. Yo tengo una pregunta referida a la polémica que hay sobre el aeropuerto de Barajas y, por extensión, el resto de los aeropuertos españoles. La lógica y la prudencia impondrían, evidentemente, establecer medidas de control, eventualmente la obligación de hacer test o de traer certificados de haberse realizado el test, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, no parece que ese tipo de medidas y las demoras, etcétera, que implicarían sean la forma más eficaz de impulsar el turismo o la llegada de turistas. Yo le pregunto cuál es su opinión al respecto. ¿Qué cree usted, cuáles cree usted que deberían ser los protocolos en los aeropuertos españoles y en particular en el de Barajas?
Bueno, yo no me considero nadie como para poder dar un consejo de carácter médico. Lo único que me puedo remitir es que es la Unión Europea la que ha marcado al final estos protocolos. Y de alguna manera, si la Unión Europea, es decir, todos los países Schengen, están hoy manejándose en sus aeropuertos con estos criterios, pues yo no sé si serán buenos, malos, regulares o medio pensionistas, pero son los que son. Entonces, que a 24 horas después de haberse abierto los aeropuertos tengamos cuestionamiento por parte de comunidades autónomas si se necesitan PCRs o no PCRs, una vez más prueba y pone de manifiesto la dificultad de haber ordenado este rompecabezas que desde hace más de un mes hemos venido sufriendo en el sector, que si abríamos, que si no abríamos, con qué condiciones abríamos. El viernes pasado no sabíamos todavía en qué condiciones se iban a abrir las fronteras ayer.
Y bueno, perdón, Luis.
Ah, perdón. Sí. Bueno, ya sabes, Federico, que yo es que estuve a punto de fichar como contertulio habitual a José Luis porque he tenido la oportunidad de hablar con mucha profusión y con mucha sinceridad y además me he sentido útil porque le he ahorrado no sé cuántas sesiones de psiquiatra. O sea, el hombre se descargaba en el...
No pierdas la esperanza, porque después de este invierno yo creo que este hombre va a necesitar mucha ayuda.
Sí, no, ya hablamos. Bueno, pero la verdad es que...
Una paellita en Castellón, sí que la debe.
Eso está garantizado. No, yo creo que la última vez que hablamos fue cuando el gobierno efectivamente planteó el plan de ayuda al sector turístico, y lo que yo le quiero preguntar a José Luis, ese mismo día usted me decía, bueno, es un plan que usted acaba de explicarle a Federico, insuficiente por los ERTE, por los impuestos, etcétera, y además por la falta de protocolos. Desde que se publicó el plan, desde que lo anunció Sánchez, hasta hoy, que es cuando se abre el mercado, ¿esa claridad en los protocolos ha progresado o no?
No, vamos a ver, le reitero, el viernes no sabíamos cuáles iban a ser los protocolos.
Pero es que hoy es lunes, por eso se lo pregunto.
Entonces, de alguna manera, quiero decir, y luego en el último extremo, el que aparezcan ahora algunas comunidades cuestionándolos, pues yo no digo si tienen o no tienen razón desde un punto de vista de cautela médica, pero ¿no podríamos haber consensuado esto en España durante los varios meses que hemos estado pendientes y de alguna manera, por lo menos en las últimas semanas en las que ya se atisbaba que íbamos a abrir las fronteras al mercado extranjero? Y la segunda parte que yo me contestaría a mí mismo es, óigame, estoy de acuerdo que cuantas más precauciones y cautelas se puedan tomar es mejor. Ahora, las colas que se pueden organizar en los aeropuertos, que esto no es óbice para perder ningún tipo de precaución, serán enormes. Pero vuelvo a decir que es que en el resto de Europa son unos irresponsables, que no se les ha ocurrido esto. ¿Por qué solamente se nos ocurre a nosotros?
Federico, a mí me gustaría preguntarle al señor Zoreda por las cifras que arroja la comunidad andaluza, ahora que él hacía referencia a las comunidades autónomas. Hace unos días tuvimos ocasión de hablar con el señor Marín, con el vicepresidente del gobierno andaluz, sobre la situación un poco de privilegio de la comunidad autónoma de Andalucía y ese plan para el turismo en el que llevaban trabajando ya desde hacía meses. Le ha situado en el ranking mundial, en el número uno, ¿no?, de reservas, al menos sobre el papel a día de de hoy. ¿Usted cree que el modelo andaluz de turismo, en este caso, sería un ejemplo a seguir por el resto de comunidades autónomas? ¿Le parece bien? ¿Qué carencias, a su juicio, puede llegar a tener?
Bueno, yo no sería capaz en estos momentos de buscar un efecto causa que el modelo turístico andaluz les esté colocando en un ranking que desconozco, si es el número uno mundial o tal. Lo que sí les puedo decir es que la política turística que se está haciendo en Andalucía es correcta, es la correcta, pero sobre todo Andalucía lo que tiene es una enorme ventaja con respecto al resto de comunidades autónomas españolas. Primero, es una comunidad de interior donde, para que lo entiendan ustedes, en estas épocas de España, perdón, en estas épocas del año, el 55% de toda la demanda turística de Andalucía son los andaluces viajando por Andalucía. Con lo cual parten de un punto de partida muy notable, que es su propia capacidad de su propia, digamos, ciudadanía andaluza en ser el principal motor de demanda turística de la comunidad. A partir de ahí también, por la proximidad y porque este año los viajes de proximidad de todas las provincias limítrofes, Madrid, Extremadura, etcétera, contribuyen a que Andalucía tenga unas estimaciones y además reales de demanda superiores a otros lugares de España. Con lo cual, digamos, sí están teniendo una política turística adecuada, pero sobre todo lo que tienen es el enorme privilegio de tener una demanda cautiva interna entre los propios andaluces que hace que sean el principal motor de la actividad turística en estas épocas del año.
Luis, continuamos. A ver.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya sabes que no lo sé hacer de otra manera, pero he recibido un aviso interno diciendo que don José Luis lo tenemos que liberar a las 9, o sea, que hace el favor de no explotarle.
No, pues oiga, vamos a ver. A Luis ya sabe que hay que animarle, ¿no?, para que se mueva. Si usted tiene algún hotel cercano donde le permitan hacer sus paellas, pues esta casa seguro que lo aprecia. Pues usted no sabe cómo mejora Luis Herrero cuando tiene margen culinario. Ramos.
Soy mallorquín, también soy de mar y sé lo que merece la pena estar al lado del mar. Lo echo mucho de menos en Madrid, que es donde vivo.
¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿O vamos ya muy
mal? Oye, no. Faltaría tienes
más,
derecho, venga, la última.
Faltaría más.
Sí. Yo le quería preguntar qué medidas concretamente, qué tres medidas, por ejemplo, concretamente han tomado otros países que podamos considerar nuestros principales rivales, yo que sé, Italia,
Croacia,
etcétera, para conservar o para impulsar o para ayudar a sus sectores turísticos que nuestro insigne gobierno no haya tomado.
Bueno, uno muy importante. Nos han ganado la batalla de la comunicación en este último mes. Nos han mantenido la batalla de la comunicación porque desde hace más de un mes anunciaron con toda la contundencia por parte de sus presidentes de gobierno, Macron en Francia, Conte en Italia, el presidente de Grecia el otro día en una manifestación espectacular en la isla de Mykonos, en una isla griega, en una puesta de sol espectacular. O sea, nos han ganado la batalla de la comunicación en dos cosas. Anunciando con tiempo suficiente para que se pudieran preparar las vacaciones los ciudadanos europeos y mandando un mensaje de bienvenida muy efusiva a todos los turistas europeos para que fueran a sus países. Nosotros, desgraciadamente, hasta que lo corrigió Sánchez, lo que mandamos fueron unos mensajes de cuarentena que fueron interpretados como un portazo a todos los turistas y nos rezagaron de alguna manera en esa toma de decisiones, porque además hemos abierto una semana más tarde. Aparte, las medidas que hayan podido tomar en concreto son de distinta naturaleza, pero también aquí se han tomado. Es decir, lo único que nos falta es un poco la intensidad de la munición. Todavía, al día de hoy, lo digo porque pasado mañana pues tengo el privilegio de poder presentarlo en las Cortes Españolas, en una comparecencia en donde se nos ha pedido que orientemos la reconstrucción y las medidas más a corto y a medio plazo, básicamente protección del empleo. ERTES es fundamental. El sector turístico español no aguantará y serán decenas de miles de empresas a la quiebra si no conseguimos que se extiendan los ERTES hasta finales de año como mínimo. Y dos, asegurar un escudo de liquidez por más transferencias que financiación, exoneraciones, reducciones de impuestos, adecuación de alquileres, en fin, hay toda una serie de temas que no quisiera entrar excesivamente técnico. Y el tercer y último gran ámbito es dinamizar la demanda a corto. básicamente con unas campañas que se han empezado bastante emotivas de cara a la demanda interna, y otra que el otro día presentó el propio rey, impulsada por España Global, que se llama Spain for Sure, que de alguna manera traslade, induzca y estimule un poco esa reactivación de la demanda. Con estas tres medidas tenemos que tratar de salvar el año. Luego vendrían otras medidas a medio y largo plazo, porque aprovechando que este COVID nos ha alterado y afectado muchísimo la dinámica de nuestro negocio, tenemos que hacer una lectura interior y tenemos que intentar ver de resetear también algunos aspectos de nuestro modelo turístico para hacerlos a medio plazo más sostenibles. Pero esto será después de haber sobrevivido el hoy, y para sobrevivir el hoy, protección del empleo, asegurar un escudo de liquidez y dinamizar la demanda a corto plazo son los tres grandes ingredientes.
Bueno, pues le dejo irse para que luego no me eche la culpa a Luis Herrero de que se le quema la paella. Porque es que ya sabe cómo es, ese carácter que tiene, que es una cosa, una bendición, bueno, para el periodismo.
Yo creo, don Luis, que podemos invitar a don Federico también a la paella, ¿no?
No, si yo la conozco, bueno, le podría hablar de glaciaciones de paellas de Luis. Pero
es que
comprenderá que no vamos a entrar.
Teruel, don José Luis, es de Teruel, la paella no la aprecian como Dios manda. O sea, él prefiere una comida mucho más... no sé, es más de...
Arroz con conejo, por ejemplo.
Por ejemplo, por ejemplo.
Más castellano, más castellano.
Bueno, ¿y qué pasa? Ya no tenemos derecho a vivir, o sea...
Hombre, sí, claro que sí.
No, no, es que habláis como si fuéramos, no sé, madrileños. O sea, como si fuéramos la escoria de la humanidad.
No, los mediterráneos que eran, tienen su sello, ¿eh? O sea, eso, don Federico, hay que respetarlo. La cultura mediterránea ha sido...
Ha sido la cultura.
Oye, hay otras, ¿eh? Un respeto a los al Cantábrico y a sus culturas y tradiciones. Un respeto, que hay más cultura.
¿Sabes lo que decía? Bueno, ahora que están quemando en Estados Unidos hasta la estatua de Cervantes, la verdad es que ya no sé muy bien.
Y en Milán la de Montanelli. Hasta ahí llega la gran cultura de estos mentecatos analfabetos.
Pero en todas partes, ¿eh?
En todas partes, sí, sí.
Bueno, pues señor Zoreda, vaya usted con Dios, pero vuelva pronto. Y, en fin, a ver si hay suerte y este sector, que es clave para España, porque es de los pocos realmente dinámicos, como el del automóvil y otros que están siniestrados ahora, a ver si hay suerte y pueden levantar la cabeza.
Sigan ustedes impulsando desde la radio el turismo, reflexionando y poniendo en valor todo lo que representamos. Y desde luego contarán conmigo y con este tour siempre que les haga falta para cualquier línea de tertulia en esa dirección. Qué falta nos hace ser un poquito más considerados y reconocidos en estos momentos.
Pues muchas gracias.